En nuestra radio online, miércoles y sábados, de 8 a 9 de la mañana, su noticiero, con toda la actualidad de Tuluá y la región. Recuerda que estamos a través de www.revistalea.com y www.tuluaguía.com. Nuestra radio online noticias.
Luna roja que saliendo va del llano, se ve roja porque arde.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a este informativo de nuestra radio online, hoy sábado 26 de septiembre del 2015, trayéndole la información más completa de lo que ha acontecido en nuestro municipio en esta semana, pues dándoles a conocer pues todas las notas que tenemos pendientes, tenemos para contarles a todos ustedes nuestros oyentes, pues aquí desde la emisora de nuestra radio online. Saludamos pues a Harold Pavón, nuestro director, quien pues hoy nos acompaña en esta emisión del informativo de nuestra radio online.
Muy buenos días, Andrés, muy buenos días a toda la audiencia de nuestra radio online. Y de fondo, un disco o un tema, Luna Roja de Billy Compton. Con esto con motivo que mañana habrá un eclipse lunar muy especial en el transcurso de nuestra emisión. Más noticias sobre este tema.
Bueno, qué interesante saber de que se va a presentar este fenómeno que muy muy pocas veces vemos, aquí en Colombia, ¿no? Muy pocas veces vemos estos fenómenos y pues vamos a aprovechar de que se va a ver este fenómeno que se da cada cuánto.
A ver, el fenómeno viene por temporadas. Para este año fueron 6 veces que se presentó, pero en diferentes lugares del mundo fue visible. La próxima temporada de este espectacular luna llena y luna roja a la vez será dentro de 15 años.
Bueno, interesante. También recordamos de que pues vamos a estar hablando de un importante proyecto que se va a realizar aquí en el municipio de Tuluá, como será la pavimentación de las calles de Bosques de Maracaibo, como también vamos a estar hablando de la entrega de insumos que hizo la administración municipal a las víctimas del conflicto armado, pues en su ley de reparación de víctimas.
También tendremos mucha política en esta emisión de nuestro noticiero de nuestra radio online.
Y desde ya la invitación a que hoy acompañemos a el Cortuluá, el equipo Corazón, en el encuentro que se llevará a cabo en el Estadio 12 de Octubre contra el Deportivo Cali.
Nuestra radio online noticias.
Y bueno, empezamos contándoles de que estuvimos hablando con la secretaria de Hábitat e Infraestructura, Mercedes Pineda, sobre el proyecto que se va a realizar en el barrio Bosques de Maracaibo, pues que van a reparar y van a reconstruir algunas importantes vías de este sector. En socialización dentro del Consejo Municipal de la Villa de Céspedes, se encuentra en proyecto de pavimentación y reparación de algunas vías del sector de Bosques de Maracaibo. Mercedes Pineda, secretaria de Hábitat e Infraestructura del municipio, nos comentó cómo es este proyecto.
Bueno, dentro de las cosas que nosotros se priorizó, porque en el año 2014, a finales del 2014, nos informaron que quedaban unos recursos todavía en el DPS y que podíamos acudir a gestionar esos recursos para vías. En ese momento nosotros teníamos estudios de que ya se habían iniciado en las vías de Bosques de Maracaibo y teníamos también los de la Simón Bolívar. Entonces, muy rápidamente en la oficina se hicieron... acomodaron los proyectos, se actualizaron presupuestos de acuerdo a toda la guía que ellos nos presentaron y nos dijeron, si ustedes traen todos estos documentos de esta manera, la verdad es que es muy probable que alcancen a llegar para los recursos del 2014. Entonces fue por eso realmente, porque sabemos de que toda la comunidad de Tuluá, muchos barrios requieren estas inversiones, pero en el momento teníamos estudios de estos dos sectores de la ciudad.
También habló cuáles podrían ser los factores para la demora de la realización de este proyecto.
No, lo que sucede es que son proyectos que tienen recursos de la nación y la verdad nos asignaron unos recursos pero en el momento se dieron el visto bueno por el DPS, que eran aproximadamente 2,000 millones. Luego parece ser que no les pudieron dar a unos proyectos que ellos estaban trabajando para vivienda, que también lo presentamos de igual manera, pero nos dijeron que ya no tenían tiempo para que llenaran todos esos requisitos, entonces nos asignaron 3,000 millones, pero debía ser para el mismo Bosque de Maracaibo y no se aceptaba que se involucrara otro sector. Eso en Bogotá, con el Departamento de la Prosperidad, pues tienen unos tiempos. Más adelante, cuando ya nos llegó toda la documentación del proyecto, está lo de las pólizas, tienen que ellos volver a chequear todo el proyecto, lo revisaron, y ya cuando nos llega la minuta del convenio, más la parte, digamos, técnica, unos anexos que trae, nos informa que fueron 2.777 millones, y en esa parte hay 45 millones, porque ellos sacan un proyecto total, pero que debe de estar completamente, ellos lo llaman, en una etapa fase 3 de completa maduración. Entonces, todos los proyectos que sacó en el mes de junio el DPS con todos los municipios y entes a nivel nacional, lo sacó con ese esquema de una etapa precontractual más una etapa de construcción ya como tal de la obra. Como venían recursos para hacer para de la vigencia 2015, 2016 y 2017, tenemos que presentarlo a al Consejo Municipal, que son los que nos deben dar, porque ya se hacen las vigencias futuras y más aún en este año que terminamos administración. Entonces, hemos estado solicitando ante la nación, pues los diferentes documentos con los que podamos hacer soportar la solicitud de esas vigencias futuras aquí al Consejo Municipal.
Mercedes Pineda enfatizó cuáles serán aquellas vías a reparar y cuál es el recurso oficial para la realización de este proceso.
Nosotros priorizamos, son 2.777 millones que van a ser para todo, para las vías principales, unas vías principales de Bosques de Maracaibo, como están en la entrada a Bosques, esa, la doble calzada, tenemos la 19, tenemos la 20, teníamos un tramo ya terminado, llegando también, empatando con el Jorge Eliezer Gaitán, ahí cerca también a la iglesia. Y otros tramos, pero desafortunadamente, como nos recortaron el proyecto como obra, porque de ahí mismo sacaron para la interventoría, esta interventoría va a ser elaborada por FONADE, no sé FONADE a quién contratará, entonces sacaron de esos mismos 3 millones, que es una inversión de todas maneras para todo este sector, pero que una parte va a construcción y la otra para interventoría. Nosotros presentamos un presupuesto con las especificaciones técnicas requeridas por el DPS para lo que es infraestructura en vías, que es con las normas de Invías. Pero en el momento, hasta que no se haga de nuevo unos ajustes que tiene que estar contemplado dentro del proyecto, no podríamos decir cuántos metros cuadrados vamos a llegar a hacer.
Volviendo al e indicó que la realización del proyecto no se ha generado también por la falta de documentación. De eso nos habló también.
Bueno, en cuanto con la secretaria de Hacienda y Planeación, se miraba de que se habían hecho llegar en un CD, de pronto todos no lo han, en estos momentos de que hay mucho trabajo para ellos, no los han mirado, pero hay una pequeña así como diferencia en lo que ellos hacen ver, que uno que fuera vigencias ordinarias o que son vigencias que no deben ser ordinarias sino extraordinarias. Entonces yo sí creo que debemos hacer una mesa de trabajo con la parte jurídica para ver si fue que en algún momento empleamos, digamos, una palabra que no era, porque viene Planeación Nacional. El documento que llega autorizando las vigencias futuras a Planeación Nacional llega con la palabra ordinaria, pero es que para ellos es ordinaria porque nosotros, porque ellos lo van a realizar en el periodo de gobierno presidencial. Entonces, para ellos sí es ordinaria. Lo que pasa es que en este momento para nosotros pasaría a ser extraordinaria, pero la misma ley lo contempla. Como nosotros no estamos asignando ningún recurso para tal, sino que todo el proyecto viene para hacer hecho con recursos de la nación, y así lo tenemos que dejar, porque en algún momento quisimos, digamos, aunar esfuerzos, municipio, aportar algo de dinero aquí también para dentro del mismo convenio, pero la parte jurídica nos dijo que eso no era posible, porque ahí sí se nos caía esta lo de las vigencias futuras. Entonces yo creo que es como de ponernos de acuerdo y con las palabras a ver qué es lo que sucede y poder aclarar esto a más tardar el día de mañana para que toda la comunidad se vea beneficiada.
Bueno, y escuchábamos a Mercedes Pineda, ella es la secretaria de Hábitat e Infraestructura, quien nos socializaba pues de lo que será este proyecto en el barrio Bosques de Maracaibo.
Andrés, yo tengo una inquietud y creo que todos los oyentes también deben de tener esta misma pregunta. ¿Esto tiene algo que ver con política?
No tiene nada que ver con política. Eso es un tema que viene pues, desde el gobierno nacional. Ellos hacen pues una inversión, pues unas regalías que le hacen al municipio. Entonces aquí destinaron esos recursos para invertirlo en las vías del barrio Bosques de Maracaibo, que lo necesitan muchísimo. Hemos visto pues cómo están esas calles.
Bueno, ojalá y en esta oportunidad los habitantes del barrio Bosques de Maracaibo puedan disfrutar de sus vías pavimentadas, porque ya muchos años con esas vías en total abandono.
No, y pues muy bueno, porque pues los directamente beneficiados van a ser los habitantes del barrio Bosques de Maracaibo, como igual.
Sí, es una situación muy buena que ellos mismos puedan acceder a este beneficio.
Total, y entonces esperemos de que pues este proyecto ya sea comenzado pues a realizar a finales de este año, que pues eso es lo que se está manejando en estos momentos en el Consejo Municipal, que están haciendo sesiones extraordinarias para, digamos, darle el aval a esos proyectos que pues tienen que empezar antes de que termine el periodo y el gobierno de José Germán Gómez.
Nuestra radio online noticias.
Y pues cambiando un poco de tema y volviendo pues así como lo decíamos al principio de esta emisión, la administración pues sigue trabajando por la reparación de víctimas por la ley que pues ha interpuesto el gobierno nacional, que pues hay que, como ellos decían, hay que apoyar a la gente que pues ha
sido víctima.
Exactamente, ha sido víctima, que ha perdido sus tierras, ha perdido, digamos, su bienestar, pues gracias pues por decirlo así, ¿no? Por
entre comillas.
Al conflicto armado, pues a todo lo que ha sido los hechos de violencia que se han generado pues en Colombia y pues aquí en Tuluá, que no ha sido pues la excepción. Y pues estuvimos hablando con el secretario privado, pues que en este momento está como alcalde encargado del municipio de Tuluá, sobre este proyecto, y pues estuvimos también hablando con uno de los beneficiados pues de estos insumos que recibe los campesinos que en ese momento pues fueron beneficiados.
Esta semana en el municipio de Tuluá se dio un importante acontecimiento para la administración local, en su plan de seguir apoyando la ley de reparación de víctimas y el acompañamiento a los campesinos de la región. De este proceso que se viene adelantando nos habló el alcalde encargado de la Villa de Céspedes, Divier Velázquez.
Esto es parte de un programa en el cual participó la administración municipal con el departamento, con la gobernación y la unidad de víctimas, y que la cual vienen todos 70 familias participando hace varios días en una serie de capacitaciones, una serie de programas, el cual ha ido por etapa. Esta es la segunda etapa, que le está entregando un apoyo, digamos, para el tema de seguridad alimentaria, el tema de que ellos puedan tener, proteger sus alimentos, que tengan un manejo del agua que sea consumible en un 97%, y por eso hoy estamos acá haciendo esta entrega y esperamos obviamente que sea el mejor aprovecho por parte de estas familias víctimas del conflicto armado.
También se refirió cuál será el proceso a seguir con este programa que se realiza en el municipio.
Claro, viene una tercera etapa, sí, que es otro es apoyo a las unidades productivas que ellos han venido manejando. Creo que alrededor de un mes estamos haciendo una nueva entrega de otros insumos que requieren, obviamente, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas víctimas del conflicto armado.
Además, nos dio la cifra de los beneficiados de este proceso de fortalecimiento a iniciativas de seguridad alimentaria y sostenibilidad para víctimas de desplazamiento forzado y de otros hechos victimizantes en municipios del departamento del Valle del Cauca.
70 familias del programa, sí, 70 que han ido en las tres etapas. Hoy se presenta inconveniente alguno con algunos campesinos, cuatro campesinos, digamos, que finalmente manifestaron pues que no requerir de esto que se les está entregando. Los otros apoyan la necesidad de eso, porque es que, ¿qué se busca? La calidad de vida, dicen personas que se han consumido el agua sin problema, pero sabemos que entre mejor, entre más apoyemos a estas comunidades con fin de mejorar la salud y evitar enfermedades posteriores, mucho mejor, y por eso la entrega de estos filtros de agua.
Hermes Rendón, habitante de la vereda del Vergel, uno de los beneficiados con el programa, nos comentó cuánto fue el tiempo que debía esperar para que se hiciera oficial la entrega de los insumos que daba el gobierno.
A ver, eso siempre lleva tiempo porque pues primero que todo pues fueron talleres, ¿cierto? Y pues fueron muy importantes porque aprendimos mucho de ellos y en especial pues me siento muy contento. Muy contento.
Bueno, ahí escuchamos a Divier Velázquez, él es el alcalde encargado del municipio de Tuluá, pues comentaba pues acerca de esta importante entrega que hace pues de insumos a aquellas víctimas del conflicto armado, pues en este caso en especial fueron campesinos de la zona rural de Tuluá, y pues él nos comentaba pues detrás de los micrófonos que habían ciertas personas de que estaban exigiendo más cosas, pero pues ellos decían de que no se podían extender pues digamos mucho más en el presupuesto porque tenían que pensar en el resto de víctimas que pues también han estado caracterizando. La secretaria de gobierno pues estuvo también hablando con nosotros de que se viene pues adelantando este proceso, esta campaña de caracterizar, de identificar a las personas que pues han sufrido pues gracias, así como decíamos ahorita, entre comillas, a la violencia que se ha generado pues aquí en nuestro país. Entonces, él decía que pues no se les podía dar muchísimo, pero pues que igual estaban tratando de darle lo posible a esas ideas que ellos tienen para salir adelante.
Yo creo que la idea es poder reparar en una parte a la mayoría de personas que han sido víctimas.
No, y pues lo otro es de que fueron cuatro personas, porque hubo 70 familias beneficiadas, pero hubo cuatro personas, cuatro familias, de que no aceptaron los recursos que estos insumos que le da pues la administración en su ley de reparación de víctimas, que porque decían que no, que eso no era lo que ellos habían acordado, que no querían todo eso. En cambio los otros sí lo recibieron con mucho cariño, con mucho amor, y pues que sabían que esto les iba a beneficiar pues en el resto de sus días.
Nuestra radio online noticias.
Bueno, y haciendo como una continuidad con lo del conflicto armado, en la isla cubana estuvo el Papa Francisco de visita el fin de semana pasada, y pues en una de sus homilías se refirió al tema del proceso colombiano y a la paz de Colombia. Pues es una parte que se ha tomado de la noticia ocurrida pues por esta visita del Papa a la isla cubana. Entonces escuchemos la pronunciación del Papa Francisco en Cuba con respecto al conflicto armado de Colombia.
En este momento me siento en el deber de dirigir mi pensamiento a la querida tierra de Colombia, consciente de la importancia crucial del momento presente en el que, con esfuerzo renovado y movido por la esperanza, sus hijos están buscando construir una sociedad en paz. Que la sangre vertida por miles de inocentes durante tantas décadas de conflicto armado, unida a aquella del Señor Jesucristo en la cruz, sostenga todos los esfuerzos que se están haciendo, incluso aquí en esta bella isla, para una definitiva reconciliación. Y así a la larga, a esa larga noche de dolor y de violencia, con la voluntad de todos los colombianos, se pueda transformar en un día sin ocaso de concordia, justicia, fraternidad y amor en el respeto de la institucionalidad y del derecho nacional e internacional, para que la paz sea duradera. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación.
Estos, pues, son las declaraciones del Papa Francisco, y pues se ha visto como un apoyo al proceso de paz que ha iniciado esta semana también por parte del gobierno y de los representantes de este grupo al margen de la ley en La Habana, Cuba.
Bueno, pues es importante que pues haya gente en el exterior, haya gente fuera pues de nuestro país, que pues piense también en lo que está sucediendo pues acá, y pues de que nosotros estamos en búsqueda de esa paz que hace tanto venimos buscando, hace tanto que Colombia lo necesita, y pues digamos que es el mejor momento para que rescatemos lo bueno de Colombia y pues que se dé la paz, de que estamos viendo pues también lo que está sucediendo con la frontera con Venezuela, de que pues este señor sin son ni ton viene y está violando los derechos humanos, de tanto humanos como los derechos de libre expresión, de estar viviendo en Venezuela.
No, pues, solamente de los colombianos, sino también de los propios venezolanos.
Pero pues obviamente pues a nosotros nos afecta directamente nuestros compatriotas, nuestros hermanos colombianos. Entonces, pues bueno, es un momento en que pues de verdad se dé este proceso de paz, de que pues con el poder de Dios todo salga pues en beneficio de nosotros los colombianos. Bueno, así hacemos pues nuestra primera pausa para comerciales, pero ya volvemos con más información aquí en nuestra radio online.
Nuestra radio online noticias.
www.revistalea.com. Revista Lea, mucho espectáculo.
Nuestra radio online. Nuestra radio online.
Nuestra radio online.
La corrupción en las ciudades es producto de la indiferencia de sus habitantes. Por eso quiero invitarte que este 25 de octubre votes a conciencia. Elige bien.
Marcando el número 7. De cambio radical.
Hola, soy Gustavo Vázquez y quiero invitarte a que este 25 de octubre no vendas tu voto. Sal a votar, elige a conciencia, tú no te necesitas.
Menos promesas, más acción.
Aquí entre nos, estamos conectados. Un espacio con entrevistas, actualidad y mucha música. Un magazine interactivo para todos aquellos que tengan algo que decir. Aquí entre nos, estamos conectados. Escúchanos todos los martes de 8 a 9 de la noche por nuestra radio online. Aquí entre nos, estamos conectados.
Continuamos de celebración de amor y amistad. Atención Polideportivo del barrio San Pedro Claver. Este sábado 26 de septiembre a las 8 de la noche llega Super Rumba de Amigos y Más. En vivo, Mariluz Gómez.
Soy muy alegre, buena gente y cariñosa.
Abelardo Londoño, el caballero de la noche. Y artistas invitados. Invita Máximo Power Gym y Gustavo Vázquez. Patrocina Motel Caricias, Lava Clinic, Vidrios y Aluminios Mega. No te lo pierdas.
Atención. Según el último sondeo de opinión, Tuluá elegirá alcaldesa.
Porque Lina es madre y sabe lo que nos preocupa en la educación de nuestros hijos.
Lina Segura implementará un plan de bilingüismo para todos los estudiantes del sistema público. Creará el Fondo para la Educación Superior para que las personas de menores ingresos puedan acceder a la universidad.
Lina es alcaldesa segura y ya.
Publicidad política pagada.
Te invitamos a escuchar La Taberna de Moncho, con la mejor música popular y del despecho. Programa tu mejor música e interactúa con nosotros. Sintonízanos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en nuestra radio online. La Taberna de Moncho te espera.
Independencia, el cambio tiene que ser de verdad para Tuluá.
Martín es la clave, Martín es la clave.
Ernesto León Producciones, fotografía y video profesional en alta definición para toda clase de eventos. Cuenta con nosotros para tus videos musicales, empresariales y publicitarios. Guarda tus mejores recuerdos con excelente calidad. Contáctanos, búscanos en Facebook como Ernesto León Fotografía o escríbenos a nuestro WhatsApp 304-568-9633. 304-568-9633.
Nuestra radio online.
Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en nuestra radio online. Y pues, siguiendo con más información aquí en el informativo, resulta que la Policía Nacional, en su plan de seguridad, ha ofrecido a la comunidad en general una aplicación móvil, pues que nos ayuda a, digamos, a evitar, a informar, todo lo que suceda pues con la seguridad de nosotros mismos. Escuchemos un poco de lo que se trata esta aplicación.
Con el fin de brindar a la comunidad en general una herramienta de ayuda y algo mucho más moderno, la Policía Nacional ha lanzado una aplicación que nos servirá para varias funciones. De ella nos habló el coronel Fernando Murillo, comandante de Policía Departamental Valle.
Bueno, la Policía Nacional está lanzando una herramienta tecnológica muy importante denominada POLIS. Consiste en esta herramienta en tres actividades, básicamente. La primera es un botón de pánico donde nos permite, una vez se inscribe el ciudadano en esta herramienta, nos permite llegar rápidamente donde esté sucediendo algún hecho, donde el ciudadano active este botón de pánico. Lo segundo tiene que ver con la comunicación directa que tiene a través del aplicativo con la Policía Nacional en el 123 y donde podemos actuar rápidamente, la idea es llegar en menos de 5 minutos. Y la tercera tiene que ver con el registro de la información o facilitarle al ciudadano que denuncie cuando ha perdido sus documentos o algún elemento sin necesidad de ir a una oficina de denuncias. Esto acerca más al ciudadano a su Policía Nacional. En cualquier equipo que tenga conexión a internet puede bajar el aplicativo y de esta forma podremos trabajar de la mano de los ciudadanos.
También nos indicó cómo y en dónde está disponible el aplicativo móvil que brinda una alternativa de seguridad a los ciudadanos.
Este aplicativo está a nivel nacional y sí tenemos una respuesta bastante importante. Lo más que se requiere es que el ciudadano baje el aplicativo, se inscriba y de esta forma tenga una permanente comunicación con la Policía Nacional. A nivel del departamento ya hay unos casos específicos, por reserva no se nombran, pero que nos ha permitido establecer que el aplicativo es una herramienta muy eficiente en este momento.
Bueno, ahí escuchamos al coronel Fernando Murillo, él es el comandante de departamento de Policía Valle, y pues él fue quien nos informaba de cómo se maneja esta aplicación, de qué se trata esta aplicación, pues que sacó la Policía Nacional en su plan de seguridad y que nos va a ayudar a nosotros como ciudadanos.
Eso es algo muy bueno, que la Policía Nacional también esté ingresando a lo que es la tecnología.
No, y no tanto eso, que le están dando la oportunidad a los que tenemos teléfonos inteligentes, los smartphones, de en un momento dado, pues en alguna emergencia, cómo de una localizarlos a ellos, decirles dónde está, necesitar ayuda, o sea, como pedir ese auxilio en un momento pues de determinado, pues ya sea en algún robo, en algún accidente, ¿Alguna emergencia?
Una forma más rápida de estar conectados con la Policía Nacional.
Nuestra radio online noticias.
Y bueno, resulta que este 22 de septiembre, o sea, lo que fue el martes, se celebró el Día Internacional del No Carro. Usted, se puso en la tónica de este día del no carro, o sea, ¿salió sin su carro?
Pues le tengo una anécdota. Me tocó viajar el día jueves al vecino municipio de Buga, y en Buga lo celebraron ese día. No tenía conocimiento y me tocó devolverme hacia la ciudad de Tuluá. No pude hacer las diligencias respectivas.
Bueno, pues resulta que Tuluá no celebró el día sin carro, pues como lo es habitual en esta semana, sino que lo dejó para el día de mañana. De esto, pues, tenemos un pequeño informe para lo que será este día del no carro en el municipio de Tuluá.
Como se había indicado semanas atrás, el 27 de septiembre Tuluá se unirá a la celebración del Día de No Carro, que se conmemora de manera internacional el 22 de septiembre. Es así que la administración municipal decretó la prohibición de circulación de vehículos particulares entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Con la actividad denominada Tuluá Palpita Más Bienestar, se pretende motivar la actividad física estableciendo varios puntos de concentración masiva para el desarrollo de juegos, ejercicios, competencias y ante todo compartir en familia. Paralelamente, 500 jóvenes estarán recorriendo la ciudad en bicicleta, participando de una ciclogincana. El acuerdo con el decreto se exceptúa de la prohibición todos los vehículos de transporte público, los de atención de emergencias y de autoridades de policía y ejército, los vehículos de transporte de alimentos, atención de servicios públicos, transporte de personas con discapacidad o pacientes que se desplacen a realizarse tratamientos médicos, entre otros, especificados en el decreto. Asimismo, queda eximida la restricción de circulación de vehículos particulares en la vía del municipio de Río Frío, la carrera 40, la avenida Kennedy y la carrera 19 entre calles 27 y 38.
Bueno, pues ahí escuchamos más detalladamente de lo que será este día del no carro en el municipio de Tuluá. Hay que recordar, pues, que la administración municipal y apoyado por el INDER, quisieron hacer algo diferente, como lo fue, pues, este ciclo gincana que van a hacer y, pues, esas actividades deportivas allá en el Parque Biosaludable en la orilla del río Tutelar.
Como lo decía la nota que realizó usted, Andrés, hay una vía que está exenta de esta restricción, y eso con el fin de poder darle movilidad a las personas de paso por el municipio.
Pues sí, como lo son, pues, la entrada sur, o sea, lo que cuando voltean ahí por el cementerio Campo de Paz y, pues, por la vía el estadio hasta llegar a
la vía Río Frío.
No, hasta llegar también, eso sí, a la vía Río Frío, hasta llegar a la terminal de transportes. Todo ese pedazo, esa es la única vía que va a estar, pues, habilitada para los carros particulares, porque, pues, igual los de transporte van a seguir haciendo su movilidad como bueno, generalmente se hace.
Una pregunta a mí, no sé, pues de pronto usted no la tendrá, pero es una pregunta que podríamos hacérsela a las autoridades ese día. La persona que ingrese al municipio por esta vía que está exenta, pero entonces necesite hacer paso hacia uno de los barrios, tendrá que dejar su vehículo en uno de los parqueaderos más cercanos allí, ¿cierto? Y
pues lo que yo tengo conocimiento es que es así, o sea, que solamente pueden transitar en esa vía, pero digamos las personas que están ingresando a la ciudad. Ya si van a movilizarse por otro sector, pues tienen que obviamente dejar su carro parqueado, porque puede generar multas, que infracciones, o sea, multas a esas infracciones, y pues van a estar muy pendientes de, pues, todos los entes de tránsito, pues verificando de que todo sea correctamente pues en este día sin carro. Aunque en una opinión personal, yo digo que este día sin carro fue, digamos, algo no muy bien hecho para un domingo. O sea,
claro, el domingo la gente no sale casi.
Exactamente, Tuluá más que todos los fines de semana, un domingo en la tarde, Tuluá es solo. O sea, Tuluá es solo, casi no hay gente que salga, pues, en sus vehículos. La gente más que todo sale, se está descansando, sale de paseo. Pero un domingo, o sea, tal vez hubiera sido hoy sábado, quedaría mucho mejor pues haberlo hecho, pero pues ya eso es...
Fueron las decisiones tomadas por la administración municipal, entonces esperemos mañana para que disfruten de las actividades recreativas y pues dejen su vehículo en casa. Y a los propietarios de motocicletas, aunque no está restringida la movilidad en motocicleta, pues deberían también de apoyar
esta... Sí, claro, también no cabe de mal hacer pues también actividad deportiva pues a los que nos transportamos en moto. Entonces,
Tuluá en sí es una ciudad, pero es aún pequeña y podemos pues en bicicleta o hasta a pie ir a hacer las diligencias que tengamos pendientes, ir a visitar a los familiares a pie.
Como un detalle que se me olvidaba comentarle es que las empresas de transportes públicos como los Transtobar y Transalónica van a estar llevando a las personas gratuitamente, pero siempre y cuando se dirijan a los centros comerciales, tanto a La Herradura como al centro comercial Tuluá, donde está la 14. Allá van a haber eventos también recreativos, van a haber eventos deportivos. Entonces, si la gente se va a movilizar a esos dos sitios, entonces estos dos empresas transportadoras pues llevarán gratuito a las personas que vayan para allá.
Nuestra radio online noticias.
Y bueno, hablando un poco de política, ya metiéndonos como un poco de política, resulta que a la candidatura de John Jairo Gómez Aguirre, estuvo hablando pues el candidato de lo que será pues su plan en todo lo que tiene que ver con movilidad, con transporte, qué piensa pues hacer cuando llegue, si llega a la alcaldía de el municipio de Tuluá. Estuvimos hablando con él pues de este importante proyecto y pues de que estuvo en un importante sector del municipio haciendo su campaña, haciendo su digámoslo volanteo de pues de
proselitismo político.
Exactamente. Entonces, escuchemos pues de el informe que se realizó acerca de este plan que tiene John Jairo Gómez Aguirre.
Faltando 29 días para las elecciones populares de alcaldes, concejales, gobernadores y asambleístas, el candidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, sigue firme en su campaña. Esta vez estuvo en un punto estratégico de la ciudad y de esta nos habló el aspirante a la alcaldía.
Porque es una experiencia maravillosa uno hablar con los tulueños en una campaña que debe ser esto, el contacto del candidato con sus ciudadanos que son los que lo apoyan a uno y le dan el voto. Y segundo, porque es la forma más barata y más directa de hacer política.
John Jairo Gómez expresó cuál es su estrategia en el tema de movilidad y transporte en el municipio.
Mejores y más amplias vías. Necesitamos mejores vías. El problema de Tuluá es que en los últimos 40 años se llenó de motos y de carros y las vías son las mismas. Necesitamos mejores vías, más amplias, para poder tener más movilidad en los vehículos de la ciudad. Toca ampliar una vía que llegue y comunique a Tuluá de norte a sur, completo. Que usted entre por Fátima y llegue a Ocio de Maracaibo y se vaya por la misma orilla del río. Y dos vías más que le quiten peso a la calle 25 que comuniquen de oriente a occidente y viceversa. Con eso quitamos peso al centro de Tuluá y la gente puede viajar con más facilidad.
También comentó que hay muchas estrategias y planes para lo referente a la actividad vial, pero que él está enfocado en una sola.
Sí, ¿cómo? Con más vías, porque uno puede colocar semáforos. Pero si no hay vías, el semáforo se va a colapsar. Entonces, lo primero, claro, educación vial también, claro, semáforos inteligentes también, pero primero vías. Sin vías, lo otro no tiene sentido.
Bueno, pues ahí escuchábamos a John Jairo Gómez Aguirre, pues cómo será su plan de trabajo en todo lo referente a movilidad y transporte en el municipio de Tuluá.
Nuestra radio online. Radio online.
Y resulta que hablando pues precisamente de otro candidato a la alcaldía, en esta vez la candidatura de Lina Segura pues a la alcaldía de Tuluá, resulta que a ella se le adhirió pues al proceso de llegar a la alcaldía un importante concejal que es Juan David Cruz. Digamos, él es uno de los apoyados por el Cambio Radical, entonces pues se adhirió pues a esta campaña. Escuchemos de qué se trata.
La candidata a la alcaldía del municipio de Tuluá, Lina María Segura, recibió el apoyo total de concejal Juan David Cruz. El nuevo aliado a la campaña de Lina Segura se refirió por qué hace esta alianza.
No, es muchas cosas. La gente que hay alrededor de esta campaña, creo que es de lo mejor que hay en Tuluá, no solo en cuanto a líderes políticos que están respaldando su candidatura, sino las mujeres, los jóvenes, la gente que hoy respalda a Lina Segura, me llena de confianza a mí y llena de confianza a nuestro equipo de trabajo. Esto garantiza que en estos 4 años con Lina Segura alcaldesa se va a hacer un buen trabajo por toda la ciudadanía tulueña. Y además de sus propuestas también, que como lo dije, en la parte rural y en la parte de la mujer, hice énfasis en ese tema, creo que son excelentes. Creo que es la oportunidad, como lo decía ahora la doctora Esperanza Delgado, va a ser algo histórico que una mujer llegue a la alcaldía de Tuluá, y vamos a mirar de verdad en esos 4 años el cambio que de verdad queremos, porque es una mujer, ese es el verdadero cambio que necesita Tuluá, una mujer en la alcaldía del municipio, trabajando por las mujeres, con mayor sentido social, con mayor compromiso y con mucho cariño por toda la ciudad de Tuluá.
La candidata habló cómo recibe esta alianza en su aspiración a la alcaldía de Tuluá.
Agradecerle a la organización de Juan David Cruz, a todo su grupo de trabajo, por ese voto de confianza, de apoyo. Llegan a fortalecer el proyecto de Lina, alcaldesa Segura. La llegada de esta organización representa muchísimo, muchísimo trabajo. Ellos son un equipo de trabajo que tienen trayectoria, han trabajado en diferentes sectores y que hoy llegan a fortalecer y a unir esfuerzos para que logremos ese objetivo de que Lina sea la primera mujer alcaldesa por elección popular de los tulueños y tulueñas.
Además expresó cómo se planteó la adhesión del concejal Juan David Cruz a la campaña electoral de Lina Segura.
Yo con Juan David venía conversando hace muchísimos días, pero pues él ya tenía un compromiso con un candidato pues a la alcaldía de Tuluá, en este caso el candidato de Cambio Radical, una excelente persona, un excelente candidato, pero Juan David tuvo la posibilidad de escuchar mis planteamientos, mi programa de gobierno el día del foro de la UCEBA, el día del foro de los derechos humanos, y ese día quedó absolutamente convencido de que la mejor propuesta para la ciudad de Tuluá es el proyecto de Equidad Segura para Todos, un proyecto incluyente que hoy quiere brindarle oportunidades a las personas, queremos recuperar familia, queremos brindarle oportunidad a la mujer, pero sobre todo trabajar por una buena inclusión social en esta ciudad.
Bueno, pues escuchamos a la candidata a la alcaldía de Tuluá, Lina María Segura, quien pues recibió esta importante adhesión a su campaña del concejal Juan David Cruz, que pues dicen que van a trabajar pues unidos por y en pro pues de la mujer y en pro pues de tantos proyectos que pues tienen pensados en esta candidatura.
Bueno, la invitación de nuestra radio online en este caso de política es que el 25 de octubre salgamos todos a votar, no seamos indiferentes y votemos por el candidato de nuestra preferencia, o sea, el de cada uno conscientemente vaya y vote. O sea, la idea es que salgamos a las urnas, que todos salgan a las urnas y voten por su candidato de preferencia, pero voten a conciencia.
Exactamente. Escuchaba mucho, o se escucha mucho decir pues, a la comunidad en general, de que ellos hablan, pues de que hablamos, porque también me incluyo, de que que sí, que los mismos, de que queremos un cambio, de que políticos, que pereza, todo eso. Pero si nosotros mismos no damos ese paso, no ponemos ese granito de arena, de verdad, día, pues a buscar un cambio.
O el día de las elecciones se quedan dormidos.
Exactamente, entonces, o sea, la idea es que
salgan y escojan, sí, esos. Y que definan, cada uno defina por quién va a votar.
Pues sí, o sea, pero listo, si no les gusta la política, todo eso, para eso también está el voto en blanco. Pero pues la idea es que salgamos a votar, de que escojamos verdaderamente quién quiere que gobierne pues nuestro municipio, nuestra nación, y pues esperamos pues que todo salga a la perfección este 25 de octubre, ya a un mes, exactamente un mes, se estarán realizando pues estas elecciones populares a la alcaldía, al consejo, a la asamblea y a la gobernación. Esperamos de que pues los tulueños no seamos la excepción y salgamos a votar pues por nuestros candidatos predilectos o preferidos.
Nuestra radio online noticias. En nuestra radio online, la noticia judicial.
Y bueno, y esta semana pues se registraron varios hechos de sangre, ¿no? Comenzando porque el día lunes se registró un hecho de sangre en donde la víctima fue pues el pregonero de uno de los candidatos a la alcaldía de Tuluá, Y pues el día jueves también se registraron otros dos hechos de sangre y pues donde dos personas también quedaron heridas. Escuchemos un poco de la rueda de prensa que hizo el mayor Julio Fernando Mora, comandante del segundo distrito de policía.
En la mañana de este viernes, el mayor de la policía, Julio Fernando Mora, comandante del segundo distrito de policía, se refirió a los hechos de operatividad en el municipio de Tuluá.
Sí, es importante informarle a todos los tulueños, en el transcurso de la semana pues se han hecho algunas capturas importantes, más que todo en los sectores afectados por la venta y consumo de estupefacientes, como lo es el sector de San Francisco, el mismo sector de Los Garfios, y el sector de la 26, o como conocemos, la Chichería, donde se han logrado 10 capturas, entre ellas una por orden judicial, por acceso carnal, la cual pues fue dejado a disposición de las autoridades competentes y pues en ese momento estas personas están respondiendo por los delitos que se cometieron. Igualmente tenemos dos motos recuperadas, que sabemos de los flagelos que también nos afectan al municipio, y pues tenemos dos motos recuperadas por parte de unidades de la SIJIN con el fin de fortalecer e ir recuperando pues esos elementos que se han hurtado en otros sectores del municipio.
También habló de los hechos de sangre que se registraron este jueves.
Sí, se nos presenta un homicidio dentro de una peluquería en el sector del barrio Rojas. De este caso pues ya tenemos algunos alias suministrados por algunas personas que llamaron al 123. Igualmente pues tenemos las características de la motocicleta en la que huyeron estos delincuentes. La persona pues que desafortunadamente falleció ahí en el lugar de los hechos es una persona de 41 años. Estamos tratando de establecer, pues él se dedicaba en sí a comisionista, era comisionista, pero pues estamos analizando otros factores, otras informaciones de inteligencia que han llegado al comando de esta unidad. Bueno, alrededor de las 11 y 10 de la noche llega pues al 123 una información sobre dos motocicletas que salen del sector de San Francisco, donde se movilizan cuatro personas, entre ellos una femenina. Las unidades del cuadrante 10 y cuadrante 11 hacen los cierres en el sector de La Virgen de Agua Clara, donde interceptan esas motocicletas. Pues una de ellas saca un arma de fuego y le dispara a uno de los policías. Ese policía pues tiene dos impactos con arma de fuego, está lesionado, pues en ese momento fuera de peligro. Hay una reacción oportuna de este uniformado utilizando las armas como está constitucionalmente y pues hiere a estas dos personas. Uno de ellos fallece en el lugar de los hechos y la otra persona pues es llevada a la clínica de San Francisco. En ese momento pues se recupera de un disparo que recibió en el abdomen.
Al hecho que se registró en el corregimiento de Agua Clara, el comandante amplió la información con respecto al uniformado herido y a las otras dos personas que huyeron del sitio.
Importante decir que uno de los disparos pega en el chaleco antiesquirla o antibalas que manejamos nosotros los policías y pues posiblemente pues este es el elemento que le salva la vida a nuestro uniformado. Tenemos identificadas plenamente las otras dos personas que se movilizaban en la otra motocicleta, las cuales huyeron de este sitio, son del callejón de Los Garfios, el hombre y la mujer. Como le digo, ya los tenemos identificados. Entendemos, y por información e inteligencia de la comunidad, que el sector de San Francisco, los bandidos, los delincuentes que se esconden en ese sector, están relacionados en este momento con el callejón de Los Garfios. Entonces es importante pues el trabajo que estamos haciendo y pues las investigaciones que adelantamos en el momento en esos sectores, entendiendo que son los sectores que también hemos combatido frontalmente.
Escuchábamos al mayor Julio Fernando Mora y pues hacía pues el balance de lo que fue pues, los hechos de operatividad y los hechos de sangre que se registraron en el municipio de Tuluá. Hacemos una nueva pausa para comerciales, pero ya volvemos con la información del entretenimiento y comentarles sobre acerca del partido que se llevará esta tarde en el Estadio 12 de Octubre entre el Cortuluá y el Deportivo Cali.